a pura música francesa, como casi siempre en Té con Analía. Los invito a compartir otra tarde de té en lunes a las 5 de la tarde. Y yo le vengo escapando a la tormenta, porque por lo que me avisan, está lloviendo allí afuera y acabo de llegar hace 2 minutos. Bueno, estamos aquí. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Seguramente habrá muchos seguidores que están esperando para escuchar qué tenemos para contarles en estos días. Recordemos que estamos en Radio Amadeus. Si lo están escuchando por radio, es FM 91.1. Si no, pueden ingresar a la página web y ahí directamente ponen Radio Amadeus y donde dice en vivo, escuchar en vivo, ahí hacen clic y ya nos van a estar escuchando. Bueno, tenemos 2 invitados hoy. Gracias por esperarme, gracias por esperarme. Le pido, por favor, disculpen que he llegado corriendo, porque así está en estos días. Y bueno, a ver, para aquellos que se van a empezar a comunicar, recuerden que el Instagram es @analiapintoperiodista. Pueden hacer todas las preguntas. A ver, vamos a tratar de recordar, o quizá ustedes recuerden, si me están escuchando, las preguntas que ya hicimos la vez pasada, porque acá hay un invitado que ya estuvo. Por lo tanto, hoy viene por otro motivo, pero por ahí podemos preguntarle para recordar un poquitito sobre lo que pasó la otra vez o sobre lo que ustedes quieran, pero bueno, algunas cosas seguramente las deben recordar. Muy bien, estamos aquí entonces. Tengo a mi izquierda, no sé por qué porque a él ya lo conocen. Entonces, a mi derecha lo presento después, a mi izquierda ya lo conocen, pero no de este año, gente. ¿Se acuerdan de Julio Lungui? ¿Se acuerdan de cada vez que venía y nos contaba sobre la comida de los diferentes lugares del mundo? Bueno, aquí lo tenemos, de vuelta en casa. ¿Cómo estás, Julio?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué alegría, Ana, tenerte aquí, sí, qué alegría, sí.
Hace
enorme,
tiempo,
enorme.
Mucho tiempo que no estábamos.
Pero
al
le
aire.
Contamos a la gente que hablamos igual.
Sí, hablamos, nosotros hablamos todo el tiempo.
Hablamos mucho. Sí, pero yo siempre verdad. Me acuerdo de vos, porque por ejemplo, el otro día fui a aprender a hacer causa limeña.
Ajá, mirá.
Gané.
¿Ganaste?
Sí.
Muy bien.
El chef había un jurado.
De primera.
Y dos periodistas especializadas gastronomía. En gastronomía, pero grosa, grosa de verdad. Y después estaba Mirko de Cilantro.
Ajá.
¿Lo conoces? Bueno, y por supuesto la gente de la Embajada del Ministerio de Turismo de Perú. Ganamos, mi equipo ganó, el equipo número 5.
Muy bien,
sí,
muy bien.
Sí, sí, fue impresionante la causa que hicimos. Ganó en todo, ¿eh? En estética, en sabor, en relleno, en todo. Yo, viste, que no cocino nada, pero por lo menos me tomé el trabajo de que esté todo equilibrado.
Perfecto, ¿sí? Que esté perfecto.
Que esté bueno, la bien, misma cantidad bien. De puré con bueno, la palta, bueno, que aparezca, sí. Aparte, que aparezca en el borde de la palta, que aparezca en el borde del tomate, porque si no aparece en el borde, por más que tenga sabor...
Sí, sí, bueno, es como esto, es, sí, la comida peruana que es tan
meticulosa,
¿no? Con los sabores y con las texturas, es notable.
Uh-huh. Así es. Bueno, y aquí lo tenemos a, ¿cómo estás? El Andrés Echevarría, lo recuerdan, seguramente él es de Vivanco y Vivanco. Se los presenta aquí a mi derecha. Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana, hola Julio.
¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal este tiempo?
Muy bien, excelente.
¿Sí? ¿Estuviste de viaje, yendo, viniendo?
Bueno, siempre estoy viajando bastante porque trabajo en una firma que es internacional y yo uh-huh. estoy mucho en Buenos Aires, donde está nuestra oficina de Buenos Aires, pero nuestra oficina central está en Miami. Uh-huh. Entonces estoy bastante ahí y después tenemos muchos eventos, conferencias y cosas a las cuales asisto, así que...
Estás todo el tiempo ocupado, y de aquí para allá.
Así es.
Bueno, ¿se acuerdan de Andrés? Andrés es el que tramita las visas. Entonces, cada uno que tiene que llegar a tramitar una visa, pero no es cualquier visa, porque no, vamos a la embajada de Estados Unidos, hacemos la visa, no. Estas son visas especiales. ¿Cuáles son las visas que tramitan desde el estudio?
Bueno, nosotros hacemos servicios de inmigración a Estados Unidos y tramitamos en realidad... todas las visas que se pueden solicitar para Estados Unidos, inclusive las visas más simples, por lo general esas visas las pueden hacer las personas individualmente, la visa de turismo, la visa de negocio, la visa de estudiante, son fáciles, pero después hay visas muy complejas que son visas de inversionista, visas para personas con habilidades extraordinarias, que pueden ser personas que están muy alto en su profesión, en las artes, en las ciencias, en los negocios, y después hay visas de trabajo que incluyen visas de traslado de personal ejecutivo, por ejemplo, de empresas multinacionales, y también visas de trabajo de contratación de personal extranjero por parte de empresas de Estados Unidos. Esas son las que hacemos.
O sea que te contratan las empresas, igual para que, o sea, puede que te contraten las empresas para hacerle la visa a los empleados a los que quieren mandar, por ejemplo, a estudiar o a trabajar o en alguna sucursal o cosas
sí,
así.
Sí, nosotros trabajamos representando a empresas y a individuos. Muchas veces el cliente es el individuo, por ejemplo. Tengo un cliente que es un periodista muy conocido y hace una visa de habilidades extraordinarias para estar en Estados Unidos. Uh-huh. Esa persona es mi cliente individual, él. Después tengo clientes que son corporativos, por ejemplo, hipotéticamente, digamos, una empresa automotriz multinacional que necesita trasladar un ejecutivo para un proyecto en particular, desde Argentina, desde Colombia, donde sea. Esa empresa nos contrata y el cliente es la empresa. El beneficiario de la visa, es decir, el ejecutivo, es el beneficiario y también tiene que firmar un contrato de representación, pero no es estrictamente nuestro cliente. Así que esa es la dinámica de representación en los casos migratorios.
Después vamos a ir con eso porque está bueno saber que, o sea, quien te contrata es la empresa, pero como él también es el cliente, es una responsabilidad compartida.
Claro, eso es importante porque los abogados en Estados Unidos tenemos deberes muy estrictos de evitar conflictos de interés. Entonces, a veces, el interés del empleador no es el mismo que el del empleado, y claro, hay temas de confidencialidad también que es bueno tener en cuenta que está separado quién es el cliente nuestro.
Bien, o sea, hay un montón de preguntas en torno a esto, pero les voy a presentar el tema que nos trae hoy Andrés, que tiene que ver con unas becas que está dando el estudio Vivanco y Vivanco, que ya pronto se vence la inscripción. ¿Se abrió la inscripción en septiembre?
Abrimos la inscripción de esta beca en noviembre.
En noviembre.
Sí.
Bien. ¿Y se cierra ahora en enero?
Sí, la convocatoria está abierta hasta el 16 de enero. Hasta ahí hay tiempo para postularse.
O sea que estamos con tiempo todavía. Presten atención a aquellos que tienen, los que nos están escuchando, si tienen hijos o si tienen edad para estar sumándose a este proyecto de becas y a esta oportunidad, porque es una oportunidad genial. Presten atención al programa porque vamos a dar todos los detalles, cómo ingresar, cómo completar los formularios, a dónde hay que mandar la data, y bueno, y qué es lo que se puede estudiar. O sea, presentemos la beca.
Bien, la beca es la beca de la Fundación Vivanco y en asociación con la Comisión Fulbright, que es una entidad que representa al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros, como estudio jurídico, ya teníamos una beca para hacer un máster en Derecho en Estados Unidos, en la Universidad de Miami, específicamente interna para nuestros abogados. Y un proyecto que venimos trabajando hace tiempo y ahora lo logramos cristalizar es ofrecer esta beca al público en general, y lo estamos haciendo a través de una fundación que es la fundación asociada, es parte de nuestra organización, ¿no?, la Fundación Vivanco. Esta fundación lo que hace es fondea esta beca y en asociación con la Universidad de Miami y con la Comisión Fulbright se adjudica la beca a través de Fulbright. Fulbright va a encargarse del proceso de selección del candidato y nosotros no intervenimos, sino que simplemente fondeamos la beca. Y la beca incluye el costo total de matriculación para un posgrado en Derecho en la Universidad de Miami, en cualquier subdisciplina dentro de ese posgrado en Derecho.
Cualquier subdisciplina.
Sí. Bien. Un posgrado en Derecho en Estados Unidos es algo bastante inaccesible para la mayoría de las personas de Argentina por los costos que tienen las matrículas. Nosotros tenemos lazos con la Universidad de Miami, tenemos personas de nuestro estudio que son parte de los comités ejecutivos de la Facultad de Derecho de allí. Y bueno, venimos trabajando esta beca hace tiempo y la hemos podido lanzar este año para el ciclo lectivo de 2023 que en Estados Unidos se inicia en agosto.
O sea que van a tener tiempo de preparar las valijas tranquilos aquellos que ganen la beca para irse, ¿cuántos meses?
Bueno, un posgrado en Estados Unidos dura 2 semestres, después hay unos meses de gracia que la persona se puede quedar y después uno se puede quedar a trabajar un año posterior al...
Ah, bien, sí, como sí, para sí. ponerse...
Claro, los programas de universitarios y visas de estudiante en Estados Unidos permiten acceder a lo que se llama el OPT, que es el Optional Practical Training, que es una forma de pasantía, que en realidad es trabajo, ¿no? Uno puede trabajar directamente con un empleador en su área y quedarse ahí con una visa de trabajo por un año en este caso.
Bueno, después nos vas a contar los detalles estos que son muy importantes, porque no es que se puedan escabullir, hacemos la visa, nos vamos, viajamos y nos quedamos. No. Es un compromiso específico y hay que cumplirlo de pe a pa. Por lo tanto, vamos a ahondar bien sobre esto. Por otro lado, saben que ya sé que mi vida es muy espectacular para muchos que dicen, vos sí que la pasás bien, Analía, ¿eh? Vos sí que la pasás bien. Y bueno, sí, gente, la paso bien.
Qué bueno la pasas bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué? Buenísimo.
O sea, tenemos la oportunidad de elegir y elegimos. ¿Qué elegí el sábado? Bueno, elegí visitar, por supuesto, aquí a Julio. Pero ¿dónde? En realidad, no es que lo visité. Fui a comer a su restaurante, al nuevo.
Que estamos estrenando.
Al de estreno. A ver, sí. Con Julio, ya ustedes que están del otro lado, muchos ya me conocen. A Julio lo conocen hace como 5 años, no sé.
Sí, el restaurante tiene 10 años de existencia.
Mucho tiempo.
Que, bueno, nosotros creo que hace 6 o 7 años que hemos estado ya en tus programas.
Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
No solo cómo pasa el tiempo, lo que pasa que ese periodo, entre paréntesis, que pasamos con la famosa pandemia, es como...
Hagamos de cuenta que no sucedió.
Sí, claro.
Impresionante.
Sí, tal cual.
No sabes si restar o qué, pero queda como un huequito ahí.
Es así.
No pasa nada.
Sí, tal cual.
Pero bueno, estuve visitándolo en el nuevo restaurante, estuve estrenando restaurante.
¿Y qué tal te fue?
Ay, me fue genial. Porque, a ver, yo les cuento, les hago un resumen nada más. No es que uno va a un restaurante, uno va a una experiencia gourmet. ¿Y qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me divierte a mí? Justamente eso, vivir la experiencia gourmet. Porque no es bueno, sí, pido un plato de comida. No. Que aparte a mí me ahorran tanto que decidan por mí. Porque si no yo puedo estar 3 horas eligiendo menú y por ahí 10 minutos comiéndolo. Pero tardé tanto en elegirlo. Bueno, esto es un menú de pasos. Por lo tanto, para gente indecisa como yo, es una salvación. ¿Por qué? Primero, los pasos son pequeños. Si no te gusta lo que te perdiste, es nada. O sea, está todo bien. Lo probaste, te gustó, no te gustó, pasa al siguiente. Y... Todo es como perfecto porque a mí tampoco me gusta dejar comida. Entonces, no tiene que ser demasiada comida, porque si no
es... Al final es muy difícil llegar al final.
Claro, ¿cómo
es? Es más, hemos, desde post-pandemia, que agregamos un par de pasos a nuestro formato y toda esa historia, ahora tenemos 17 pasos.
17 pasos es una barbaridad, es una barbaridad.
Parece mucho, pero en realidad son algunos gramos más de la ingesta habitual, recomendada, y como particularmente tenemos la particularidad que no usamos hidratos de carbono en ninguno de nuestros...
¿No había hidratos de carbono ahí?
No tenemos
lo tendría que haber sabido antes.
Sí, no tiene hidratos de carbono en la preparación nuestra, salvo, bueno, una infusión que tiene, el hidrato de carbono que tiene es mínimo porque está hecho con papa andina y, bueno, nada.
Mira vos.
Pero es muy poco, ¿no?
Igual yo comí absolutamente todo, pero digo, por ahí para comer con menos culpa o algo así. Pero igualmente yo disfruto.
Siempre les digo
comida.
A todos, cuando paso a saludar y a cada uno de los que les digo siempre lo mismo, cuando empezamos, por ahí te invita a pensar cuál es la próxima pizzería, que la más cercana, porque si vamos a comer así... Pero después te vas dando cuenta que con el paso del tiempo te vas sintiendo satisfecho. Y además hay una particularidad, ¿no? Es decir, nosotros, yo trato de respetar el folclore argentino, que no podemos comer carne si no tenemos el pan al lado. Entonces nuestro panadero, nuestro maestro pastelero y panadero, hace una micro pancito, que el que quiere lo come y el que no.
Chiquitito. Que yo dije, ¿para qué el pan? Porque... ¿Vos comés pan con la comida?
Yo como pan, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tipo de comida te gusta?
Bueno, yo soy bastante bastante aficionado a la comida internacional y mis favoritas son la comida mexicana, la asiática y la española.
Bueno, algo tenemos.
De todo eso tenemos.
Algo tenemos.
Básicamente de todo eso, porque comida mexicana, porque tenemos la cocina mía tiene un poco de influencia, porque además viven mis cuatro hijos en México y entonces... y mis nietos y toda esa cosa, entonces siempre utilizamos algunos ingredientes.
Hicimos muchos programas con él hablando de México y de Perú. Bueno, yo siempre lo llamo cuando hay algún lugar que sé que conoce, viene a contarnos.
Y después, bueno, también usamos comida asiática porque usamos muchos ingredientes asiáticos, es decir, no exactamente comida asiática en sí, pero usamos mucha reversión a partir de muchos productos que usamos que... A veces son más fáciles de conseguir, otros no tanto.
Hay algunos, hubo productos que yo probé que eran de la figurita difícil. O sea,
son muy difícil. Son la figurita difícil.
Y hay mucho de cocina, por lo que vi, a nivel diseño, llamémosle, a nivel arte, me parece que hay mucho de cocina.
Bueno, es una tendencia a nivel, no digo a nivel mundial, pero hay muchos restaurantes como el nuestro, no todos los restaurantes, pero el restaurante como el nuestro, que se centran en la cocina que se llama art food, a donde el chef también diseña como, no es solo el plato, sino también diseña la estética del plato, pero un poquito más elevado que la presentación en sí mismo, ¿no es cierto? Es la búsqueda de lograr que todos los sentidos se activen en el momento del consumo de ese plato, sería como mirar una instalación difusa, ¿no? En una hora, en una galería, algo así.
Y, sí, está muy
y
bueno.
Esto es como lo que tratamos de hacer, digo, básicamente todos los platos obviamente son similares en cada paso, digamos, las 20 personas que están, que consumen nuestro promedio, nuestro cubierto, son similares, ¿no? Cada paso, pero tienen una particularidad que nosotros no cocinamos en línea. Nosotros, cada plato es terminado artesanalmente cada uno. Entonces no tenemos una línea de cocción como pueden llegar a tener los hoteles para los eventos,
claro,
y todo
claro.
Ese tipo de cosas. Con lo cual es similar, pero no es igual. Uh-huh. Y esto está basado en una percepción, en una observación que yo tengo, que las personas sienten, y esto porque incluso conversan entre sí, dicen, no, pero este es mío, me lo trajeron a mí. Porque imperceptiblemente notan la diferencia en el otro. Por ejemplo, usamos unas hojas que son absolutamente irregulares y que nos gusta que estén puestas de esa forma y no recortadas ni nada de eso. Y obviamente una hoja es totalmente distinta entre sí y a las que están enfrente. Entonces, eso le da como un carácter distinto, ¿no? Y bueno, desde eso hasta otro montón de cosas que incursionamos y que ponemos especial énfasis en, no me gusta cuando emplatamos, vuelvo a decir, me gusta que sean, obviamente que tengan toda una sintonía, que sean similares todos los platos.
Claro.
Esto es obvio. Sí. Pero me gusta que tenga cada uno su carácter, ¿no? Entonces... Creo
me
que
parece,
así sale.
Me parece que lo has logrado. Me parece que lo has logrado. ¿Vos has logrado todos tus objetivos este año?
Sí, la mayoría. La verdad es que... Sí.
¿Surge lo de la beca? Porque surgió a partir de la segunda mitad de año. ¿Ya lo pensabas a la primera? ¿Se dio en la segunda? ¿Cómo fue?
Sí, es un proyecto que llevó mucho trabajo de idealización y ejecución, porque hay muchas partes que no dependen 100% de uno o de nuestra organización.
Desde ya, ¿le podemos explicar a la gente? Porque hay partes que son importantísimas a nivel internacional. Porque si estamos hablando, por ejemplo, me hubiera encantado que esté Norma aquí, pero bueno, más o menos yo recuerdo lo que ella nos ha explicado con respecto a la historia de Fulbright y todo. Estamos hablando de una institución, pero súper archi importante, que es la que avala esta beca también, la que te acompaña, la que dijo, sí, ok, acepto, esto es genial la idea que tuviste, vivanco y vivanco, vamos para adelante con esto. ¿Querés contarle a la gente el nivel de compromiso que tiene Fulbright?
Sí, Fulbright es realmente una institución que representa al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque depende del Departamento de Estado, que es como si fuese nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y es el brazo que hace este programa educativo de acceso igualitario a la educación. Y Fulbright es una organización que se fundó en la posguerra como una idea de un senador, el senador Fulbright, quien se le ocurrió esta idea de hacer intercambios educativos, que en esa época era algo muy muy novedoso, ¿no? La gente no se mudaba mucho de país para estudiar.
Estábamos globalizados.
Sí, sí, así
es. No, y era, sí. Me imagino, posguerra, decís que fue esto.
Claro, post... sí. Fulbright tiene 75 años, entonces estamos hablando del 40 y pico, 50.
Claro.
Y bueno, esta fue una idea de este senador con el objetivo de cementar la paz que se había logrado, porque detrás de la idea de hacer un intercambio cultural está el concepto de que si yo voy a tu país y conozco la cultura y me hago un amigo de ahí y hago una experiencia académica ahí, es mucho más probable que si llega a haber un conflicto internacional y yo llego a un nivel donde tengo poder de decisión en mi país, pueda ser más empático y pueda saber de qué lugar viene el otro y uh-huh. eliminar grietas. Las grietas, bueno, se dan igual, pero estas experiencias mitigan mucho la percepción del otro como alguien desconocido,
claro.
Extranjero y temido, ¿no? Y la historia de nuestra beca empieza conmigo porque yo soy un becario Fulbright. Yo
accediste a la beca. Bien.
Así es. La beca Fulbright es una beca muy competitiva, es una beca es la mejor beca que existe, ¿no? Se le equiparan algunas como la beca Chevening de Inglaterra y algunas otras de otros países. En París, en Francia, tienen una similar que es la Saint-Exupéry, pero Fulbright es, por consenso general, la mejor. Yo tuve la beca Fulbright en el año 2014 y hice mi posgrado en Derecho. Estudié Derecho en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y verdaderamente que es algo que me cambió la vida, porque de ninguna manera yo podía acceder a ese tipo de educación, pues uh-huh. ya por los meros costos, ¿no? Que tiene.
Claro.
Y la beca no solo incluye la asistencia financiera, sino que también hay un acompañamiento para hacerle comprender e introducir al estudiante en el mundo académico de Estados Unidos, que es complejo, ¿no?
Me imagino, no es solamente, vos podés tener el mejor nivel académico, podés acceder, obviamente, porque fuiste el mejor o estás entre los mejores, que igualmente nos vas a contar que hay muchos requisitos que hay que cumplir, no solo ser el mejor a nivel académico, pero igual irte a otro país, exponerte a estar tanto tiempo en un lugar totalmente sacado de tu zona de confort, no debe ser fácil para nadie. ¿Vos cómo lo pensaste a esto? ¿Dijiste, bueno, me tiro a la pileta o ya lo habías maquinado durante toda tu época de estudio?
Bueno, yo siempre tuve avidez por explorar lugares, hacer experiencias afuera. De hecho, yo viví en Estados Unidos, viví también en otros países raros como en China y hice experiencias de ese tipo con otras becas.
O sea que ya estabas acostumbrado.
Sí, yo tengo un perfil un poco más inclinado hacia eso.
Okay.
No todo el mundo lo tiene, pero hoy ya el mundo académico de Estados Unidos ya es más conocido, ¿no? Entonces uh-huh. hay mucha gente que va, estudia, vuelve, comunica. En mi época no era tan conocido, pero hoy en día...
No, a lo mejor no era tan esa cosa de que fuera, si te volvieras, no sé,
sí,
no había tanto...
Claro. Hoy en día es más común,
mucho,
hay mucho más... Hay diferentes programas disponibles. Antes uh-huh. no había tantos programas para que accedan estudiantes internacionales. Las universidades americanas son muy estándar en términos de cómo son sus procesos de admisión. La vida universitaria está armada muy culturalmente en base a lo que le gusta a los ciudadanos americanos. Y eso se está abriendo bastante, porque ahora hay programas donde son predominantemente estudiantes internacionales.
Claro.
Hay
wow.
programas que son, estoy hablando de cualquier tipo de disciplina, no solo de derecho. Hay programas, por ejemplo, la Universidad de Georgetown, que es la que yo conozco, tiene el mejor programa de servicio exterior, es decir, de relaciones internacionales, diplomáticas del mundo. Y claro, las personas que estudian ahí no son solo americanos, son gente que viene a estudiar de otros países porque son temas internacionales y demás. También hay temas de, no sé, derecho fiscal internacional.
Porque también hay profesores de todo el mundo. O sea, que claro, también sí, la visión es totalmente cosmopolita, entonces todo el mundo se mata por ir a estos lugares.
Sí.
¿Sabías que? Acá bien, no sabías que. ¿Sabías que hay más de 60 premios Nobel que tuvieron la beca Fulbright?
Mirá vos.
¡Wow! ¡Qué importante! ¿Eh? Escuchen bien. Si están escuchando y tienen un buen nivel académico, un buen rendimiento, y dicen, bueno, esta es mi oportunidad, pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque es la oportunidad de cualquiera. Puede ser, no sé, ni te imaginaste que ibas a ir a una beca, pero tenés muy buenas calificaciones y tenés ganas de ver el mundo desde otro lugar y tenés ganas de ampliar tu contexto. Y bueno, aquí tenés.
No, además, estudiar en el exterior es un...
impresionante.
Montón.
Sí, no solo la experiencia académica, que la educación en Estados Unidos es de muy alto nivel, sino que también uno se expone a una red de contactos de muy alto nivel, porque las personas que acceden pueden ser otros becarios, pueden ser personas muy destacadas. Es lo que me pasó a mí cuando estudié en Georgetown, que bueno, de repente había un príncipe de no sé qué país de Aria.
Juro que yo estaba pensando en la Reina Máxima.
Sí.
Estaba pensando en la Reina Máxima,
sí.
Que bueno, no tiene que ver con esta beca específicamente, pero...
Sí, en mi clase estaba una senadora del país Macedonia, que bueno, está bien, Macedonia es chiquito, pero era una senadora,
pero,
y gente de ese tipo, ¿no? De perfil que...
No, pero además, fíjate que interesante, porque digo, si no, supongo, si bien hay toda una teoría a la cual adhiero, digo que hay muy pocos pasos entre una cosa y otra para poder llegar a donde vos quieras, digo, pero no sabía dónde se te cruza, salvo por un interés específico, decir... me voy a vincular con una senadora de Macedonia, digo, sí, un argentino.
Sí. No, pero las redes que uno hace ahí, sí, que después profesionalmente son algo muy, muy importante, la verdad que es un buen motivo para acceder a ese tipo de educación, porque las clases también son reducidas, uno tiene una atención más exclusiva que a lo que estamos acostumbrados quizás en Argentina, porque bueno... Obviamente las matrículas son de costos altísimos, están entre $70,000 y $100,000 las matrículas de para hacer posgrados en Estados Unidos, en las universidades top, y bueno, uno recibe lo que paga, ¿no?
No, claro, por supuesto, totalmente. Muy bien, uno recibe lo que paga. No recibe lo que paga. Pero también puede recibir sin pagarlo. A mí me encantaría que me cuentes cómo es el proceso de decir, bueno, voy a hacer un menú de 17 pasos. Hoy estaba pensando, cuando miraba, bueno, en realidad ayer, que estaba mirando una serie y decía, bueno, tiene el inicio, el cuerpo, el cierre, todo. ¿Vos cómo te lo imaginás cuando vas preparando los pasos de una comida? ¿Te lo imaginás como una película? ¿Te lo imaginás como...?
Algo similar a esto. Bueno, en la escuela donde yo estudié, yo estudié en la escuela en la École Ducasse, en París, digamos, lo que te enseñan no es solo, creo que se centra justamente en esto, ¿no? En no enseñarte exclusivamente la receta, ¿no? Lo que te enseñan es la visión, que tengas la visión más completa posible de lo que es una unidad de negocios como es un restaurante, a partir de la mirada del chef, ¿no? Que es medio complejo, pero es así. Bueno, y por eso mismo... Por ahí, suponte, bueno, algunos los aspectos, siempre hacemos agua en los aspectos de administración, los que nos dedicamos mucho a la cocina, la parte de administración no nos interesa mucho, esa es la verdad.
No,
y,
es difícil.
Y pero de todos modos, digo, yo creo que lo que me enseñan es esto. Entonces, lo que nos enseñan, por ejemplo, en esa escuela, te enseñan incluso hasta el modo y el arte de bien recibir. No es solo armar un plato, cómo presentarlo, cómo llega a la mesa, qué es lo que vos podés esperar de tu equipo de gente que trabaja para vos como chef, no tanto en la cocina como fuera de ella. Y así imagino cada uno de los platos, y sería como cuando te vestís,
sí,
¿no? Que decís,
¿qué me pongo primero?
Me pongo un traje, entonces como me voy a poner las medias que coincidan, los zapatos también, bueno, por lo menos los que somos medio obsesivos con ese tema, bueno, y yo difícilmente uso otra chaqueta. Algunas veces tengo de varios colores, pero casi no uso chaquetas que no sean blancas. Pero igual, cuando pongo la chaqueta blanca, digo, tengo la especial atención, ¿no?, a las medias que voy a usar, y fíjate que claro, nadie le mira las medias al chef. Pero
en realidad puede que llegue alguien que justo mira las sí, medias.
Bueno, y entonces así
porque conozco mucha gente que mira las medias.
Pero así compongo yo lo que es un menú, y después cuando quiero hacer un cambio dentro de ese menú, que generalmente pasa más o menos al mes y pico que tenemos un plato, siempre lo vamos ajustando y por ahí a veces
tiene que ver con la fruta de estación.
Sí,
o...
tiene que ver con la estacionalidad y tiene que ver con que me aburro un poco sacar siempre lo mismo.
Hay que renovar todo el tiempo, hacer un refreshing sobre lo que ya tenemos hecho.
Sí. Sobre lo que está, viste, me parece que siempre hay algo más que podemos sacar, algo más que podemos hacer, algo que podemos mejorar. Entonces, fíjate que nosotros para el menú de primavera-verano pusimos un escabeche inicial, que era un escabeche de conejo, bueno, una cosa muy delicada, como muy sutil, qué sé yo. Y después, bueno, no me gusta, digo, es riquísimo, es una carne fantástica y la cocinamos así de un modo muy particular y estaba muy rico en el paladar, pero le faltaba un montón a ese plato, ¿no es cierto? Entonces le fuimos dando vuelta, hasta que ahora tenemos, que lo probaste este sábado, debajo tenemos una mousse de zanahorias, que son
deliciosa,
las verduras
de yo la miro para recordarlo,
y arriba tenemos una mousse hecha con la carne de conejo. Bueno, se cambió el escenario. Bueno,
no me están entusiasmando mucho con el menú.
No, es que yo después igual te voy a mostrar fotos. Si les parece, tenemos un respiro de un minutito de alguna canción que suene a francés.
N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi.
Bien, y aquí estamos, por supuesto, nos escapamos y nos colgamos hablando de comida, gente, de comida, sí, porque ¿a quién no le gusta comer rico? A mí me gusta comer rico, pero aparte me gusta comer vistoso, adoro comer vistoso. ¿Para qué está acoplando? Porque quería mostrarles acá lo que filmé el otro día de la comida y, bueno, quería mostrarle a Andrés aquello de lo que estábamos hablando, pero justo vi que me llegaron, gracias a la gente por comunicarse, @ Analía Pinto Periodista, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Molly Tuber dice: soy youtuber y una empresa norteamericana me pide que ingrese con una visa de influencer, pero me dicen que mi equipo de trabajo no está incluido, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, nos puede contactar y le explicamos, porque en 3 minutos no voy a poder. Lo que sí, no hay visas para influencers, o sea, como categoría discreta, sino que hay visas para personas destacadas, extraordinarias. Y su staff, bueno, puede tener una visa de trabajo o no, va a depender del perfil de cada uno, la estructura, o sea, todo depende, ¿no? Hay que hacer siempre
igual,
análisis.
Si le invitaron a ella, tiene que ir ella nada más.
Sí, bueno, puede ser que pueda llevar su staff, depende del caso, hay que verlo. Pero bueno, nos puede contactar y con todo gusto lo evaluamos.
Sí, bueno, hay youtubers que la verdad que tienen...
Sí.
Increíble.
Tenemos clientes que son influencers, que son personas destacadas en las artes y hacen todo en plataformas digitales.
Bien. Mariano de la Plata, ¿cómo se hace con un menú de tantos pasos? ¿Las porciones son demasiado chiquitas? ¡Oh!
No sé si son demasiado chiquitas. Al final de la ingesta habitual para un ser humano común y corriente como nosotros es más o menos entre 480 y 520 gramos. Nosotros tenemos al final de nuestro menú casi 600 gramos, o sea que es súper satisfecho. Sí, es un montón. Casi 600 gramos.
Gente, saben que a mí me gustan las cosas dulces y casi que ni me termino el postre. Y de hecho los macarons me los llevé a mi casa porque no llegué a comerlos. Sí,
bueno, tenemos tres pasos de dulces y en el medio, es decir, todos los momentos del postre son como un prepostre, después hay un postre, después hay todo como una presentación de limpia boca y qué sé yo, y después viene mieles, con un poquito de miel con queso y qué es esto y el otro, y después servimos el café, que no es un café común y corriente, sino es un paso en sí mismo, porque vienen acompañados de macarons y todo eso. Así que...
Yo me pedí un té de rosas, que me encantó.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Sí,
me encantó.
La verdad que los tés que tenemos son muy buenos. Y ahora son más lindos, ahora son más lindos todavía servidos, porque los servimos en tazas que heredé de mi madre, así que...
Divinas, me encantan. Sí, bueno, sí. Todo es una belleza. Acá tenemos otra... ¿Qué tipo de visa...? Ah, bueno, yo, Mariano de la Plata. El menú, por ejemplo... El primer paso que recuerdo era como una trufita pequeña que parecía una cosa riquísima y pequeña. Y sin embargo, cada paso que comes lo recordás. O sea que no pasa inadvertido. El paso no pasa inadvertido. por lo tanto, todo tiene un sentido. Vamos a otra de las preguntas que tenemos por aquí. ¿Qué tipo de visa se necesita para poder llevar mi empresa a Estados Unidos? Porque la visa de turismo me dicen que no sirve y no sé.
Bueno, la visa de turismo es la visa B1, B2, que es para turismo y negocios. Se puede hacer bajo el paraguas
de... turismo se puede hacer negocios?
Sí, negocios, pero bueno, negocios es algo limitado. Se puede firmar contratos, hacer inversiones, ser accionista de empresas, comprar inmuebles, un montón de cosas, salvo trabajar en forma remunerada.
Okay.
Todo lo demás se puede hacer. Y para establecer una empresa en Estados Unidos hay dos visas que están disponibles. Una es la visa de inversionista, en la cual uno hace una inversión, establece una empresa y recibe la visa de inversor o inversionista, para la cual tiene un permiso de trabajo para trabajar en esa empresa, desarrollarla, y esa es la visa que más se utiliza, sobre todo en Argentina, que es parte del tratado. No todos los países pueden acceder a visa de inversionista. Y la otra visa es la visa para establecer una empresa multinacional. Es decir, si una persona tiene una empresa en Argentina y quiere hacerla multinacional con una sucursal en Estados Unidos, se puede trasladar él o otra persona como ejecutivo y abrir la nueva oficina. Esa es más compleja, pero también está disponible. Funciona mejor para empresas más grandes.
Ahora, si volvemos...
Consulta solo por curiosidad, ¿no?
Sí.
Bueno, por lo menos por ahora no lo estoy pensando. Sí. Digo, suponte que quisiera instalar el restaurante mío también en Estados Unidos. Eso sería como una visa de empresa o como de inversión, ¿cómo entraría eso?
Va a depender del tamaño de la empresa. Ajá. Por ejemplo, si es una cadena gastronómica internacional y tiene muchos empleados, bueno, quizás se pueda hacer una visa de transferencia de ejecutivos. Ahora, si es un restaurante que, por ejemplo, existe en Argentina y se va a abrir uno en Estados Unidos, lo mejor es hacer una visa de inversionista, porque va a haber una inversión. Asumo que el chef va a ser el dueño, entonces ahí puede hacer una visa de inversionista. Y también los chefs que son muy destacados, como posiblemente puedas calificar vos, Julio, para esta categoría, pueden hacer visas de talento, que son visas para personas que están muy destacadas y en muy alto nivel en su profesión. Uh-huh. Y esa es otra visa que está disponible para este caso en particular, porque por lo general los chefs tienen se destacan, ¿no? Entonces,
porque el chef es su propia empresa.
Claro, claro. Es diferente a si una persona quiere abrir una franquicia.
Claro.
Y va a invertir, claro, en una franquicia y bueno, no, claro, sí, es una buena inversión. La persona podrá ser muy, muy conocedora de negocios, pero no hay ningún talento, no hay ninguna particularidad que lo destaque. Ahora, los chefs, los periodistas, los artistas, de hecho, visas para artistas de tatuajes, músicos, personas que hacen trabajos innovadores en redes sociales y bueno, internet.
Y vos sabés que esto que dijiste, Analia, recién me causó gracia porque hace pocos días una señora me dijo y me preguntó así, ¿no? ¿Y vos estás siempre en el restaurante? Sí, le dije. Por ahora estoy siempre porque somos es único, ¿no? Trabajamos un montón de gente, pero es el único lugar. Después hay otros, a lo mejor en algún momento, si abrimos en otro lado, no sé si podré estar todo el tiempo. Vamos a ver también si abrimos, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero esto dice, no, claro, dice, claro, dice, porque vos sos una mini pyme ambulante, me dice. No estás vos y no estás. No es tan así. No es tan así, porque hay como alternativa. Obvio que a mí me gusta estar, digo, más ahora, de hecho, en este momento está capacitándose el salón con toda una charla con el sommelier número uno de Argentina, uno de los primeros sommeliers de Argentina. En este momento, bueno, todos los chicos del salón están tomando cátedra de eso, y a la vez en la cocina estamos como con todo el proceso de preproducción, porque esta semana también abrimos el miércoles y entonces es como que ya estamos ahí encima.
Lo que se ve es muchísimo, muchísimo trabajo. Y para qué, hay una pregunta que tiene que ver con esto que yo también te iba a preguntar. ¿La comida molecular es una buena opción para estudiar o es algo que aquí nunca servirá de mucho?
Acá y en cualquier parte del mundo, digo, la comida molecular es una comida que se desarrollaron los hermanos Adrià, que merece para mí muchísimo respeto, tiene una gran dedicación, porque además no es solo conocer del componente, sino es conocer el proceso químico del componente, ¿no es cierto? Entonces hay mucha intervención de química, mucho principio físico para poder lograr una comida molecular de excelencia. Lo que yo creo que tuvo su momento y ahora es como que lo que queda, o por lo menos tal vez esté expresando un poco el gusto personal, ¿no? Lo que queda son algunas cosas que complementan, ¿no es cierto?
Pero en el menú hubo algo, hubo cosas.
Tenemos varias cosas de comida molecular, pero por ejemplo, un plato que tiene pescado, que es uno de los primeros platos de cubierto, que digo yo, que es el primero, claramente, digo, tiene dos componentes de comida, de cocina molecular, pero pues abajo el resto es comida.
Claro.
Comida, o sea, comida. Verdad, comida
posta. Sí, pero me parece que cuando hablamos de arte...
Es muy, digamos, a mí me parece que la comida molecular complementa muchísimo, como que ayuda, por lo menos a los que nos gusta hacer este tipo de comida, en el camino de la sorpresa y en el camino de la aventura de descubrir de que el paladar del otro esté puesto, digamos, todas las expresiones que pueden estar de nuestra cocina en un bocado, ¿no?
Porque aparte, más allá de lo que hablaba al principio de el arte en la cocina, ahora yo le mostraba las fotos a Andrés, a aquellos que están escuchando, por supuesto no les puedo mostrar, pero por ejemplo, hay un plato en el que yo me encontré y dije, uy, esto parece un perfume muy conocido, que tiene una flor divina, roja. Y bueno, ese plato, obviamente, invita a descubrir sabores, porque la imagen, lo que uno ve, es totalmente distinto a lo que se imagina del plato. Entonces, esa experiencia de conocer o de despertar la curiosidad y decir, a ver, por supuesto, vienen los ayudantes, dicen lo que van a comer, es tal y tal cosa, pero te da lugar a que vos te imagines en ese momento, que no sé, yo veía una flor con, bueno, igual yo soy imaginativa, pero digo, veía una flor con gelatina roja y después como un caviar transparente, y a mí ese plato me despertó mucha curiosidad. Entonces, y después, claro, la curiosidad dice, pero ¿cómo esto se va a transformar en lo que me dijeron que es? Y bueno, es el paladar.
Se termina transformando.
Claro, entonces está muy bueno
ese juego de la comida molecular. Me parece que es genial. No para un menú completo de comida molecular.
No, digo, pero
por lo
para
menos
detallitos.
Para mi gusto, incluso, que me encanta comer de todo y probar todo, y todo me parece sorprendente y todo me parece genial. Digo, desde la comida de bodegón hasta lo más...
Claro.
Digo, acá a la orilla de la ruta, me parece bárbaro. Todo me parece genial, cuando es genial, por supuesto.
Claro, bueno, sí.
No,
totalmente.
No, pero digo, como esas cosas, viste, la vez pasada paramos a comer, no sé, estábamos yendo al pueblo mío y paramos a comer en un bolichongo de así, de la orilla de la ruta, pero una cosa que estaba perdida en el medio de la nada, y dijimos, bueno, comamos un choripán, viste, qué sé yo, no sé. Bueno, viste, comimos un choripán, el chorizo estaba bien, qué sé yo, pero el pan era mágico. Era único.
Bueno, claro,
y le dije,
claro.
¿Qué? ¿Lo haces vos el pan? Sí, le dije. Sí, me dijo el tipo, yo lo hago, mi mujer y yo lo hacemos. Y era increíble, increíble.
Qué bárbaro.
¿Cuál es el pueblo tuyo?
Yo soy de Pehuajó.
Ok. Yo también soy de la provincia.
Es como Manuelita. Bueno, acá tenemos más preguntas. Para aplicar por la beca, ¿es necesario ya tener aceptado el ingreso a la universidad?
Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta. Son dos procesos paralelos. Primero... paralelamente hay que hacer una solicitud de admisión con la universidad. Las universidades en Estados Unidos no aceptan a todo el mundo, sino que eligen porque tienen más demanda que oferta de puestos. Y por lo general, nunca he visto que un becario Fulbright que atravesó el extremadamente riguroso escrutinio de Fulbright, se ha rechazado en una universidad, porque realmente Fulbright selecciona a las personas más meritorias, con más excelencia académica.
Y vamos a explicar cuáles son los méritos.
Bueno, excelencia académica, proyecto profesional y el idioma inglés es necesario, bueno, hay que acreditar un nivel determinado. Y... se evalúa el candidato en la totalidad de las circunstancias, es decir, se ve a la persona, bueno, quién es, qué propone, cuáles son sus valores morales, qué escriben sus cartas. Hay dos cartas que hay que presentar en la beca para postularse, cómo escribe, a qué aspira, cuáles son sus proyectos profesionales y personales. Todo eso se evalúa de forma muy rigurosa y se hacen entrevistas personales.
Tres características fundamentales, si no las tienen no pueden ni pensar en la beca. Y después, ganársela.
Sí, por supuesto.
Ganársela.
Por supuesto, sí.
Bien, y después, ¿tienen que pensar en dinero? Más allá que tienen todo cubierto, uno dice, bueno, ya lo tenés todo cubierto, pero igual uno queda pensando, pero algo de dinero tengo que tener.
Sí, por supuesto. La beca cubre la totalidad de la matriculación, que es el costo más importante que se tiene cuando se estudia en Estados Unidos. Después hay costos de vida, de manutención, de seguro médico, de transporte. Todos esos costos hay que tenerlos en cuenta. Hay esquemas alternativos, hay otras becas, también hay préstamos, también hay otros tipos de asistencia financiera para los estudiantes que tengan la beca, pero no puedan cubrir los costos de manutención.
¿Pueden aplicar a otra beca?
Pueden aplicar a otra beca, pueden pedir préstamos. Los préstamos por lo generalmente se pagan después con el año de trabajo que la persona hace, porque los sueldos son muy altos, ¿no? Y hay opciones. Hay gastos, sí, pero hay opciones.
Hay opciones, excepto que nosotros nos quedamos sin tiempo, como siempre, nos quedamos sin tiempo y yo para colmo y que llegué tarde me quedé sin tiempo. Pero bueno, les dejo las preguntas. ¿Por qué el pan tiene tan mala prensa? Eso para vos, una generación donde comer, soy de una generación donde comer un poco de pan con la comida era obligatorio. Y después, otra, ¿cuál es la tendencia de la cocina porteña para este momento? Y por aquí tenemos, ¿cómo se aplica a las becas? ¿Hay alguna web para dar las condiciones? Así que vamos a sumar con eso.
Sí, la respuesta a mí es fácil. Se solicita la beca en la página fulbright.edu.ar. Ahí se va a la sección de becas y se busca la beca Vivanco.
Vamos a poner, vamos a deletrear bien. F-U-L-B-R-I-G-H-T. Bien.
.edu.ar. Ojo que Fulbright es con una sola L. Porque es un error común, es un apellido. Intuitivamente sería con dos L's, pero claro, es el apellido de este señor que era con una sola L. Sí.
Perfecto. Entonces, si ingresan ahí, bueno, pueden averiguar. ¿Para averiguar?
Sí.
¿Más datos?
Bueno, buscan Vivanco y Vivanco en las redes sociales. Estamos en todas las plataformas y ahí nos contactan. Nosotros les respondemos inmediatamente con toda la información que necesitan. Pueden venir a nuestra oficina y hacemos reuniones informativas. Vamos a hacer un webinar que lo vamos a circular con las personas que se quieran inscribir con la universidad y con Fulbright. Y bueno, así nos contactan, ¿no?
Gente, no hay límite de edad. Así que súmense. Después, bueno, pero había una condición. No hay límite de edad, pero... ¿Nada?
Bueno, no hay límite de edad. Por lo general esta es una beca para personas menores de 40, 40 y pico de años, pero
no,
no está escrito en los requisitos esto, ¿no? Okay. Es una cuestión de evaluación de los candidatos, nada más.
Perfecto. Bueno, Andrés, genial. Y por aquí tenemos el Instagram.
El Instagram es A Fuego Fuerte Restaurant, con T final. Y después tenemos...
Julio Lungui Cocinero.
Julio Lungui.chef también. Uh-huh. Ese es el Instagram mío, es personal. Después tenemos una página web que
hacemos clic en el Instagram.
Sí, hacemos clic en creo que está, sí, creo, no manejo mucho el tema ese, pero está vinculada con las redes. Bueno, también sí, tenemos el teléfono nuestro de reservas y de informes, que es 11-65-6576-90-12.
Bueno, yo te los digo. ¿Cuál es la tendencia? Decinos vos, ¿cuál es la tendencia para este año?
La tendencia para este año en la cocina porteña, yo creo que hay dos cosas que no se bajan de la cocina porteña nunca. Una son las pizzas y la reversión de pizzas permanentemente que aparecen. Y la otra cosa que es importantísima es el tema de las carnes nuestras que hacen como despuntan muchísimo. Bueno, nosotros ahora estamos sacando unos especiales que tenemos mucho extranjero, entonces estamos sacando unos especiales que son degustaciones de carnes no tradicionales de Argentina, pero entonces no están dentro del menú de degustación.
Muy,
¿no?
Pero muy bien, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo Piero, que estás del otro lado y que me ayudas absolutamente en todo y que hasta me elegís la música. Y un beso gigante, que no te quejes, sonreí, que es más lindo. Y bueno, Andrés, muchas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir esto. Gente, anótense a la beca porque es una oportunidad extraordinaria. Yo no estudié abogacía, pero si hubiera estudiado abogacía, que es mi cuenta pendiente, la elegiría seguramente. Muchas gracias.
No,
muchas
gracias. A vos,
tienen que conocerse, porque tenés que ir, porque es buenísima. La experiencia, gente, la experiencia artística y gastronómica de ir aquí a Fuego Fuerte es genial. Sobra comida, bueno, no sobra porque uno tiene ganas de comer absolutamente todo, pero quedás así que reventás. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos o nos escuchamos el lunes que viene en Te con Analía, lunes a las 5 de la tarde por aquí, Radio Amadeus. Un beso grande.